Y hoy queremos charlar con Daniel González Peña, es bioinformático, profesor en la Universidad de Vigo y en su cuenta de Twitter ofrece todos los días datos de la evolución del coronavirus en nuestra comunidad y análisis a través de un semáforo sobre su incidencia. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué es un bioinformático?
Bueno, pues un bioinformático es una persona que aplica los conocimientos de la informática, de las ciencias de la computación, uh-huh, a resolver o a responder preguntas biológicas.
Ajá. Es decir, por ejemplo, también pues te fijas en los datos del coronavirus para ofrecernos pues esos análisis que vemos en las redes sociales. Pero ¿qué magia es esta? Porque acierta, podemos decir que no sé si un 99%, ¿no?
Sí, no sé si os referís al estudio de seroprevalencia,
sí,
que, bueno, eso al final fue una especie de estimación que yo hice a raíz de que en prensa se publicaban, se estaban publicando unas noticias de los primeros test de seroprevalencia que se estaban haciendo, en concreto en Galicia se estaba haciendo también un estudio de seroprevalencia, y yo vi una noticia que decía que era sorprendente que los test estaban dando alrededor de un 1% o menos, ¿no? Y entonces
sí,
empezó un poco a desconfiar de los test, y un poco a decir que, bueno, que o bien el virus no había circulado, una cosa que extrañaba mucho, ¿no? Y entonces, uh-huh, bueno, a mí, como me gusta, pues claro, por mi formación, trabajar con datos y tratar de contrastar así las afirmaciones, casi es un hobby, ¿no?
Uh-huh.
Y dije yo, bueno, pues a ver si este 1% es tan extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé que busqué información de cómo podía hacer yo una estimación de los contagios y,
uh-huh,
bueno, básicamente hay dos vías, una de estimarlos a partir de tratar de averiguar cuál es la tasa de detección que tenemos real, es decir, que decir, por ejemplo, bueno, si tenemos X casos, pero eso solo son un 10% del total de los casos, eso es lo,
sí,
que sería una tasa de detección, pues bueno, pues el total de casos serían pues 10 veces más, ¿no?
Claro.
Pero claro, como la serie de casos que había en la primera ola era bastante inestable y cada país era diferente, el nivel de testing era distinto, pues yo creo que estimar la tasa de detección era casi casi imposible. Entonces,
ajá,
otra vía que hay es un poco hacerlo a través de, a partir de la de las cifras de fallecidos, ¿no? Entonces,
sí,
yo confié un poco en las cifras de fallecidos, creí que sería un poquito más homogéneo lo que es diagnosticar o contabilizar fallecidos, y entonces, bueno, lo hice a partir de ahí, busqué en la bibliografía una letalidad del virus, y había ya una reportada en un estudio, tenía ya una letalidad y, bueno, pues lo que hice fue ajustar la letalidad del virus a la población española,
uh-huh,
y a partir de ahí, con la cifra de fallecidos que ya había, pues saqué la cifra de posibles contagios, ¿no? Y entonces, bueno, para Galicia ya me salía el 1%, es extraño, ¿no? Entonces,
ya,
bueno, pues entonces no es tan extraño que vaya a salir un 1%. Entonces,
claro,
bueno, lo apliqué a todas las comunidades autónomas y luego cuando se publicó el nCoV2 poco después, pues coincidía bastante.
Coincidía bastante, sí.
Sí.
Oye, y decíamos al arranque que todos los días, ¿no?, nos ofreces información pues con todos,
sí,
los datos pormenorizados de todas las áreas sanitarias.
Sí.
Extraes los datos de fuentes oficiales, claro.
Sí, los extraigo de fuentes oficiales, me los pasan de en concreto me los pasan de del área de comunicación del área sanitaria de Ourense.
Ajá. Y también has ideado una especie de semáforo, ¿no?, para hacerlo,
sí,
de una manera pues gráfica y que todos lo entendamos. Cuéntanos,
sí,
¿cómo funciona ese semáforo que has creado? ¿Qué variables se tienen en cuenta?
Bueno, pues este semáforo tiene en cuenta tres variables.
Uh-huh.
Una primera variable de situación, que evalúa pues la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que es un poco pues bueno, para decir si se están dando muchos contagios o no, ¿no?
Claro.
En un área, esa es la situación.
Uh-huh.
Y después viene la variable de evolución, que nos dice si esta incidencia tiende a crecer o a decrecer, ¿no? Y eso se hace con la razón de tasas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues la razón de tasas es esta cifra que famosa, que si supera el 1 es que estás creciendo y si es por debajo del 1 es que estás decreciendo.
Sí.
Y bueno, pues yo le asigno pues diferentes colores, ¿no?
Claro.
Si estás cerca de, si estás debajo del 1 verde, si estás cercano, muy cercano al 1, pues un gris. A partir de 1,2 creo que es un amarillo y a partir de 2 un rojo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y luego la última variable es un poco pues por evaluar el nivel de rastreo que se está haciendo de
Las
los
pruebas, ¿no?
casos. Sí, de las pruebas PCR, pues la positividad,
uh-huh,
es decir, el número de casos que se encuentran por cada test. Uh-huh. Esta positividad ha de ser lo más baja posible.
Claro. La verdad es que bueno, es una manera también muy, muy gráfica y que te llega al principio, ¿no? Que te entra ya la información por los ojos. Daniel, ya para terminar, ¿cómo ves la situación en Galicia en las distintas áreas sanitarias? Tú que bueno, pues lo estás midiendo todos los días.
Bueno, pues lo que ha pasado así en el último mes es que ha habido un brote muy grande en el área sanitaria de A Coruña, ¿no? Este brote superó bastante a lo que fuera aquel brote de la Mariña de Lugo.
Sí.
Y ahora, bueno, ahora afortunadamente lleva unos días aplanándose esa curva de incidencia, ya la incidencia 7 días está comenzando a bajar, es decir, que digamos que A Coruña está teniendo una evolución ahora favorable, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, bueno, pues ahora están empeorando la situación el resto de áreas sanitarias, con excepción del área sanitaria de Vigo. Uh-huh. El área sanitaria de Vigo se mantiene bastante bien en todas las variables respecto a las restantes áreas de Galicia.
Uh-huh. Pues nos quedamos con, bueno, pues con esa visión, además, con todos los datos, con toda la información, que se dice que la información es poder, y los números al final, bueno, pues cuando extraemos esas conclusiones y los ponemos todos en percepción, pues la verdad es que nos aporta mucha, mucha información. Daniel González Peña, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por ese trabajo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.